Bueno, ustedes ya saben que en todo el país se realizan las pruebas Aprender, que fueron lanzadas por el Gobierno Nacional, y el IPEN 37 no está exento a esa evaluación. Está con nosotros la directora del colegio, la profesora Vanessa Simonetti, para contarnos un poco de qué se trata y qué se puede hacer para salir primeros en la lista. ¿Qué tal, Vanessa? Buen día.
Hola, Miguel. Buenos días. ¿Cómo estás? Sí.
¿De qué se trata, Vanessa?
Bien, nosotros es el... Ya tenemos unos años del Aprender. Es una prueba nacional que la impulsa el Ministerio de Educación de la Nación para todas las escuelas de gestión pública y privada, urbana y rural, donde se hacen unas preguntas de acuerdo al contexto y de acuerdo a rendimiento académico. Este año se va a aplicar en matemática y lengua, en los sexto año. Se va a hacer el martes 7 de noviembre. Es una prueba obligatoria, donde es un dispositivo nacional de evaluación de aprendizajes y donde después los resultados que vienen al año próximo, o sea, para marzo del 2018, estimamos que ya pueden estar los resultados, es la forma de que tienen las escuelas para empezar las autoevaluaciones institucionales, ver qué se tiene que mejorar, qué otras cosas hay que afianzar y demás para el ciclo lectivo 2018. Nosotros el año pasado...
Perdón, esto sí, se hace tanto en... ¿colegios públicos
en todo
como
el país,
privados?
En todo el país, en todo el país, en los sexto año, en los sexto grado, y había pruebas pilotos en otros grados, no en cursos. Pero, bueno, los sexto año y los sexto grado de la escuela primaria se hace en todo el país.
En todo el país.
Por eso aclaro que es gestión pública y privada y también anexos rurales, por ejemplo, en el anexo nosotros también lo tenemos. Es el mismo día, el 7, el martes 7 de noviembre, todas las escuelas de la Nación, en los sexto grado, de las escuelas públicas y privadas, van a estar con este operativo Aprender. Se usa una logística bastante parecida a la de las elecciones. Las urnas con los cuadernillos y demás que tenemos que retirar. Bueno, es un movimiento importante para la Nación en cuanto a este operativo nacional de evaluación.
Bien.
Nosotros el año pasado, en el Aprender 2016, que nos dieron los resultados este año, los resultados se analizan en relación a diferentes criterios o ítems. Escuelas, como dije recién, estatales y privadas, escuelas urbanas y rurales, el nivel socioeconómico de los alumnos que asisten al colegio, el desempeño según la repitencia, el desempeño según la asistencia, por ejemplo, si fueron a jardín de infantes o no. Y según la gestión de escuela, común, técnica, orientada,
etc. O sea,
hay
una base de datos
importantísima
de cada alumno.
Y es una trayectoria de los alumnos, ¿sí? Los alumnos son anónimos, ¿sí? Sino que se enumeran, los alumnos no les importa el nombre y el apellido. Sí, los datos luego son devueltos por escuela. A principio de este año, nuestra inspectora de zona, la profesora Cirle Ballini, nos llamaba por escuela a los directivos y nos devolvían los resultados individuales de cada escuela.
De la 2016.
De la 2016. Nosotros en esos resultados estamos un 15% arriba del promedio de Córdoba, ya uniendo pública y privada. O sea, son muy buenos resultados a los ojos de cómo está la provincia. La provincia de Córdoba es una de las provincias mejores posicionadas en la Nación en cuanto a los Aprender, y nuestro colegio está un 15% arriba del promedio que tiene Córdoba. Ya el año pasado era matemática, lengua, ciencias naturales y ciencias sociales. Para nosotros eso es muy importante para nuestra comunidad, es muy importante por lo que se está haciendo en la escuela, con muchísimas cosas para mejorar, como siempre, y que eso es lo que nos hace caminar todo el tiempo, pero también muchas cosas que ya están fortalecidas. Por ejemplo, el tema de la convivencia, en relación al clima de convivencia, tenemos casi un 90% de buen clima de convivencia, eso respondido por los alumnos, ¿no? Porque tenían una parte que tiene que ver con el contexto, de preguntas de contexto, y otra parte de nivel académico. Esto no es nada raro, no es que se prepara a los chicos para la... Esto no es nada raro, ¿sí? Todo sigue su curso, se hace un corte, se saca la foto de ese día con todo lo que viene para atrás, y ese es el resultado. Obviamente.
No se puede llevar machete, nada.
No, no se puede llevar nada de eso. No lo toman los profes, sino que se nombran aplicadores que se cruzan de escuela a escuela. Por ejemplo, nuestros aplicadores van a otra escuela y de otra escuela vienen aplicadores a la nuestra. Entonces le toman la evaluación docentes que no son de la institución.
Claro.
Tienen que estar solos, ese docente con los alumnos. Obviamente nosotros lo que tenemos que favorecer es el clima para esa evaluación, pero no podemos participar. Las evaluaciones vienen en una urna cerrada y se lleva en una urna con precinto.
¿Son similares todos los años?
Sí, van, no cambia demasiado la metodología, obviamente va a cambiar el contenido y demás, claro, pero la forma el criterio, la forma, lo hacen igual. Lo que este año para nosotros es particular, porque la semana pasada tuvimos una reunión en Córdoba con la Secretaria de Educación, la profesora Delia Provinciali, donde previamente nuestra inspectora había seleccionado dos escuelas de la regional para tomar lo que Córdoba mandó llamar Prueba Provincial de Logros de Aprendizaje. A ver, las pruebas Aprender son de Nación, para todas las escuelas de Nación.
Está bien.
Córdoba creó un nuevo dispositivo que se llama Prueba Provincial de Logros de Aprendizaje, utilizando la logística del Aprender 2017. Esto quiere decir que se va a tomar el mismo 7 de noviembre, que ya es la semana que viene. La inspección lo que hace es seleccionar dos escuelas de su regional, Villa General Belgrano y Villa Escazubi, escuela base, no anexo, para que se tome esta prueba provincial a los tercer año. Es decir, que lo particular de esta prueba es que vamos a tener los alumnos de sexto en las Aprender y los alumnos de tercer año en las pruebas provinciales de logro de aprendizaje. La Secretaria de Educación aclaró la semana pasada que esta prueba es voluntaria, la de Provincia de Córdoba, las Aprender son obligatorias. Esta prueba es voluntaria y bueno, la
voluntaria
escuela...
¿Voluntaria para la escuela
para
o
la escuela,
para el chico?
Para la escuela. Y que ahí fue el momento para que quien no quisiese hacer la prueba esta el martes, podíamos decirlo, y explicarle por qué no quería la escuela participar en estas pruebas.
Vos dijiste que sí.
Por supuesto.
Me
no,
imaginaba.
Es que nos parece... Bueno, yo fui con dos docentes a la reunión y la verdad nos parece una instancia importante de evaluación para saber dónde estamos y cómo estamos. A ver, nosotros que estamos todos los días, a veces uno puede tener una visión, no sé si equivocada, pero a ver, casi parcializada de lo que está sucediendo. Y de alguna manera, con un evaluador externo, con una evaluación externa, bueno, es una buena referencia.
No hay que tenerle miedo a ser evaluado.
No.
El mediocre no quiere que lo evalúe.
No hay que tenerle miedo. A ver, tampoco es... la palabra santa, o sea, a partir de esta evaluación nos fue mal, somos un desastre, claro. Nos fue bien, somos un genio. No.
Son indicadores,
claro. Indicadores, pero indicadores muy importantes para seguir avanzando, indicadores que nos posicionan en un lugar. De hecho, cuando la inspectora selecciona las escuelas, no lo hace, lo hace teniendo en cuenta algunos criterios. Bien, a partir de esa selección, cuando vamos a Córdoba, se nos vuelve a preguntar si lo queremos hacer o no, y donde la provincia tiene en cuenta estas situaciones evaluativas, porque también quiere saber en qué posición están los tercer años en la provincia, en qué les falta, qué es lo que está pasando, porque si bien no va a haber una media nacional en el caso de Córdoba, en el caso de esta prueba, porque es netamente provincial, nos para de otra forma, nos para frente a la escuela de otra manera.
Pero es interesante porque en tercer año de pronto detectar sobre dónde hay que hacer alguna innovación, va a repercutir después en los sextos, ¿no?
Por supuesto, porque es exactamente la mitad del camino.
Me digo como que sexto año ya es tarde para los cambios para esos chicos.
Claro, porque los cambios los podemos hacer, los vamos haciendo para el curso que sigue, ¿sí?
Claro.
Para el sexto del año siguiente. Pero lo de tercer año nos pareció realmente interesante. Este año van a ser 120 escuelas en la provincia de Córdoba de tercer año, ¿sí? Solamente el tercer año. Y donde, según lo que nos dijeron desde el Ministerio de Educación de la provincia, fines de diciembre ya tendríamos los resultados de tercer año. Como escuela, nos parece, estamos convencidos de que es una instancia sumamente importante para la escuela. El día 7 de noviembre va a ser muy importante, por lo que significa, por lo que va a significar y por lo que de ahí podemos seguir construyendo. ¿Sí?
Claro.
Nos dan muchas herramientas para ver cómo seguimos avanzando, cómo seguimos construyendo, siempre con el principio de mejorar la educación de nuestros jóvenes. Bueno, que ese es el ideal.
Estas pruebas a aprender a mí me parecen interesantes porque sirven para desmistificar algunas cosas también. Digo, una escuela no es mejor por ser más grande ni por ser más chica. Una escuela no es mejor por ser pública o por ser privada. No. Una escuela no es mejor por ser rara o por ser tradicional. en una escuela no es mejor por ser nueva o por ser vieja. Es mejor cuando coinciden una serie de elementos, de factores. Sí. Por un lado, obviamente, el nivel medio intelectual del alumnado, el nivel de la sociedad del lugar, son un reflejo de una realidad muy compleja, ¿no?
O sea, de las asistencias, de si por ejemplo, que nos llamó mucho la atención, los alumnos que fueron escolarizados en el jardín de infantes tienen un mejor rendimiento, ¿sí? Mientras más escolarización tienen, mejor rendimiento representan después en sexto año. Es como una línea que siguen. Bueno, en eso se basaron también para la creación de las nuevas salas y demás, ¿no?
De 3 años.
Tiene que ver con eso. Pero lo quedó demostrado en las Aprender 2016. Tienen mayor rendimiento los alumnos de sexto año. Demostraron tener mayor rendimiento quienes asistieron a las salas de jardín de infante.
De 5.
De 4, de 5. Por ejemplo, o el tema de la asistencia en los anexos rurales. Es muy importante el tema de la asistencia. Ver porque los chicos se van a la cosecha, porque bueno, el rural tiene un régimen de inasistencia diferente al urbano, porque se supone de que en lo rural hay chicos que tienen que ir a la cosecha, hay chicos que se van a las máquinas.
Claro,
chicos,
el trabajo es familiar, entonces.
Es diferente. Bueno, el anexo de General Fotheringham tuvo un nivel de asistencia mucho más alto que el nivel nacional. Para nosotros como escuelas, esos indicadores son muy importantes.
Claro.
Y para los chicos es muy importante, y para las familias es muy importante. Saber que sus hijos el 7 de noviembre van a ser evaluados, pero no como algo raro. Tomar la evaluación como algo diario. Uno evalúa todo el tiempo. Uno evalúa, en la casa evaluamos todo el tiempo y no le tenemos miedo a evaluar. En la escuela evaluamos todo el tiempo, más allá del día de la evaluación. ¿Sí? En esto no hay preparaciones extra. La única preparación es pedirle a la familia que ese día sus hijos no falten a la escuela.
Claro.
Que ese día asistan. Porque...
Y a los chicos, se me ocurre a mí, ¿no? Esto va por mi cuenta. Y a los chicos que pongan onda también.
Que ¿vos no, sabés que nos pasó en tercer año?
No se pongan empezados ahí, en fastidioso, porque eso es peor.
En tercer año me contaban las profes cuando se lo empezaron a contarles. Bueno, que hoy van a salir las notas para los chicos de sexto y la convocatoria para... La convocatoria. Avisarles a las familias que sus hijos van a participar en este operativo. Y los alumnos de tercer año, me decían algunas de las profes, tuvieron muy buena recepción. Es como que decían, y nos vienen a evaluar. ¡Qué bueno! O sea, no le tienen miedo. El miedo lo tenemos los adultos.
Claro.
Si lo
claro.
transmitimos a los chicos.
El chico está más acostumbrado que lo estén
sí,
evaluando.
Sí, porque en realidad lo hacemos desde la casa, lo hacemos en todos lados. Y está, tenemos que aprender de los chicos esas, bueno, muchas cosas.
No, yo quiero decir esto. A mí me parece que hay un riesgo de que el chico diga, o sobre todo algunos chicos, diga, total, esto no influye en nada, no me llevo la materia directamente.
Por eso
en
es
mi
responsabilidad
contexto.
De los docentes, es responsabilidad de la escuela tomar como importante estas cuestiones evaluativas.
Claro.
Y es trabajo nuestro que los chicos entiendan que no se van a llevar la asignatura si no hacen esto. Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Esto hay
claro.
que hacerlo. ¿Sí? Esto nos posiciona como escuela en algún lugar.
Es su dignidad, además, ¿no?
Tiene que ver con eso, pero es trabajo de los adultos, desde la escuela y de la casa, para que lo envíen y también nos apoyen en esto de que hacelo. Habrá cosas que no nos salen, otras nos salen a media, pero hacerlo es un reflejo de lo que tenemos. Y está bueno, porque después nos miramos en ese reflejo.
Digamos que el punto de partida, y eso lo está mostrando el Gobierno Nacional claramente estos días, el punto de partida de toda mejora es un buen diagnóstico.
Siempre.
No te podés curar si no sabes qué.
No.
Y si la educación tiene falencias, hay que detectar cuáles son, dónde están, y estas cosas ayudan.
Siempre van a ayudar. Y falencias tiene, sabemos que tienen, y entonces que lloramos por la falencia, nos quejamos por la falencia. No, a ver, hay que diagnosticar y ver qué alternativas tenemos. Y surgen las alternativas, Miguel. Hay que buscarlas, hay que trabajarlas, hay que comprometerse, hay que ser responsable. Hablo desde la posición adulta, ¿no? Desde la escuela, también la familia, el joven, el niño, son los que van a la escuela, son los que tienen que ir. Nosotros elegimos dónde estar. Ahí está la diferencia. Y cuando uno elige dónde estar, es porque uno está convencido de dónde quiere estar y de lo que va a hacer. Y cuando uno elige dónde estar y lo que va a hacer, lo tiene que hacer bien. Bueno, es un punto de partida. La escuela, nuestra escuela, la verdad, el martes va a ser un día importante. Todos los días son importantes, pero el martes, el recibir gente de otro lugar, que nos vengan a evaluar, que conozcan nuestra escuela, que está hermosa, que es muy grato, es muy grato trabajar allí, el clima, bueno, el edificio escolar, no voy a decir más de eso, pero es realmente muy grato.
Que también cuenta.
Por supuesto, uno si va a trabajar en un lugar donde está cómodo, donde es confortable, ya tiene un pedacito hecho del trabajo.
Claro, claro.
Así que para nosotros el martes, insisto, el martes 7, tercer año, turno mañana, sexto año, turno tarde, van a estar las pruebas a aprender y las pruebas provinciales de logros de aprendizaje, ambas en matemática y lengua.
¿Los resultados cuándo se van a conocer?
Lo de las aprender, 2018. Y los de la provincia nos dijeron que a lo mejor, como utilizan la logística de aprender, pero son muchos menos los ítems y demás, porque serían claro. 18 ítems que se van a evaluar, que son dos preguntas abiertas y el resto son de múltiple opción, que también eso, y perdón, que también eso nos ayuda porque las evaluaciones de múltiple opción no son demasiado utilizadas en la escuela media. Son después utilizadas en otro nivel. Entonces también esto hace que nosotros empecemos a utilizarla y no le tengamos miedo a que los chicos hagan múltiple opción.
Claro.
Entonces la prueba...
Múltiple opción es cuando dice... ¿qué gusto tiene la sal? A, salado. B, dulce. Bien. C, agrio.
Así.
Y el chico tiene que elegir A, B o C.
Y hay una sola correcta.
Claro.
Hay una sola correcta. Entonces, estas pruebas provinciales, los resultados nos dijeron fines de diciembre. Insisto, como utilizan la logística del aprender, tiene una parte ya hecha, pero también es una prueba piloto para la provincia. Si bien el año pasado se hicieron, este año se amplía el universo a 120 escuelas, con mira ya al año próximo a seguir ampliando, bueno, para tener un referente netamente provincial. La diferencia en contenidos de las aprender y de las provinciales es que las provinciales se basan directamente en contenidos de los diseños curriculares de la provincia. ¿Sí? Entonces están más contextualizadas. Las de la provincia, ¿sí? Claro. Las nacionales son nacionales. Entonces abarcan todas las provincias con los contenidos de todas las provincias, que son los NAP. Pero bueno, los resultados los vamos a tener ahí. Nosotros, la verdad, bueno, a mí me dio mucha satisfacción recibir los resultados del Aprender 2016.
Sí, me quedé enganchado en eso. Un 15% por encima de la media provincial.
Provincial, sí. Y que la media provincial es una de las más altas, ¿sí? De la nación.
Está bueno, ¿no?
Está muy bueno. Eso no significa que no tengamos que mejorar cosas. Hay que mejorar, siempre hay que mejorar, pero también da... bueno, sabemos que es una escuela que tenemos acompañamiento, docentes responsables, comprometidos, alumnos que se interesan por lo que estamos haciendo en la escuela, algunos más, otros menos. Bueno, tiene que ver con la escuela media también, ¿no? Pero la verdad me dio mucho orgullo recibir los resultados de la inspectora, ella también recibirlo, porque bueno, tiene que ver con su supervisión. Y si bien no se publicaron en el momento, porque estábamos en eso, se publican, había escuelas que decían, se podía, directores decían, se pueden publicar los resultados en general. En la reunión de inspección, la inspectora nunca comparó, obviamente, cada uno tenía su propio índice, ¿sí?, de escuela. Y nos sugirió no socializarlo en general, sino que, bueno, hacer pequeñas síntesis, un enorme cuadernillo donde hay un montón de preguntas y demás. Pero, bueno, una de las profes, que capaz que conozco, la profesora Mirta Actis, hizo una excelente síntesis de estos resultados 2016 y todos los profesores lo tuvieron para seguir trabajando, para reforzar acá, para decir, mira, esto estuvo bueno, lo seguimos haciendo de esa manera. Pero fue muy gratificante recibir estos índices, sobre todo porque es la única escuela de la localidad y nuestra escuela es diversa, inclusiva, pero con todas las letras, y estamos todos ahí adentro.
Claro, claro, incluidos los padres.
Estamos todos.
Sin pretender lugares, ni mucho menos nombres de escuela, pero hay, en el contexto así de la región, del departamento, o de la zona, con los pueblos y ciudades vecinas, ¿cómo estamos?
Muy bien, de ahí surgen los terceros años para las pruebas provinciales. Que se eligen dos escuelas para las pruebas provinciales solamente de la regional.
Claro.
Estamos muy bien teniendo en cuenta que tenemos varias escuelas de gestión privada en la zona. Claro. Y sin embargo tenemos una media superior a la escuela de gestión privada, donde en localidades donde hay dos escuelas privadas de gestión privada, por ejemplo en Dancacha, los chicos tampoco tienen para elegir. Sí, son las dos escuelas privadas,
claro, son las dos
que
privadas.
En realidad
caso muy raro el de
es muy raro, pero bueno, en Río Tercero hay mucha oferta de privada también, y hay lugares donde no voy a dar ningún nombre,
claro.
Pero hay lugares donde hay un cierto derecho de admisión para los alumnos, cuando en realidad la educación es un derecho para todos, claro. ¿Sí?
Es fácil así seleccionar.
Tenemos los mejores egresados, pero claro, elegimos los que van a ingresar en primer año.
Vengan todos los bochos conmigo, van a ver qué...
Es como que es más fácil. ¿Sí?
No,
viste,
seguro.
Que en algunas escuelas, claro, suelen tener banco los abanderados, nada más. O sea, no hay banco para alumnos integrados. No hay... Bueno, ojalá llegue el tiempo que nos demos cuenta de que la escuela es que la educación es un derecho para todos. Para todos.
No, además ese tipo de elitismo desde el punto de vista social casi digo la palabra que no tengo que decir, le arruina la vida al chico, ¿no?
Es muy dañino.
Porque le genera una especie de soberbia ideológica que probablemente la lleve para toda la vida, ¿no?
Es muy dañino para la sociedad.
Yo soy egresado del Colegio Mongolito Flores y a lo mejor es un fiaca que aprendió menos que el pibito que va a la escuela San Martín de barrio,
sí, es
pobre, humilde.
Sabés que en la reunión de la semana pasada en Córdoba, la profesora Delia Provincial hizo una pregunta que, bueno, quedó ahí. ¿Por qué el 80% de los alumnos que repiten pertenecen a las escuelas públicas? Y porque en las escuelas de gestión privada muchas veces el repitente no tiene banco. La respuesta está ahí nomás. Claro. El tema que están todas
escuelas... ¿O se va a la pública o deserta?
El tema que las escuelas son de gestión, pero público o privada, dependemos del mismo Ministerio de Educación y cobramos todos a fin de mes en el mismo cajero.
Claro.
¿Sí? Es mucho más profunda la discusión, pero en ciudades grandes, vos fíjate que hay padres haciendo cola en las escuelas privadas desde no sé qué hora, y después recién, cuando no tienen banco ahí, van a empezar a buscar la pública. Bueno, tendríamos que ver cuál es la diferencia de por qué los docentes en la pública, por qué el docente en la privada, por qué... Pero hay escuelas que tienen un derecho de admisión, muy encubierto, pero tienen un derecho de admisión.
Y hay otras que tienen un muy buen marketing también.
También,
porque
también.
Tienen que vender la escuela.
Y hay escuelas que están de gestión pública, que tienen un largo entrenamiento de trabajar con chicos con muchas necesidades, con una población muy vulnerable, tienen mucho entrenamiento y hacen un trabajo dignísimo y logran muy buenos egresados. O sea, son muy profesionales de la educación. Cuando uno elige quién sí, quién no, ya ahí ya estamos desvirtuando la palabra educación.
Claro.
Pero
claro.
Bueno, eso es bastante personal.
Sí. Y los resultados, claro, es fácil así.
Cuando uno tiene una escuela donde es inclusiva, donde es diversa, pero en el mejor del término diverso, donde nos encontramos todos, que es la característica que tienen las escuelas en Villa Escazú de todos los niveles. Al tener una escuela de cada nivel,
eso desde el punto de vista social y humano es invalorable.
Eso no tiene...
Siempre lo he dicho.
Es así.
Entonces, una primaria, un jardín, un secundario.
Es así.
Ahí vamos todos.
Es así.
Eso me parece, desde un punto de vista social, humano, integrador, nivelador. Bueno, si tenemos que ir para arriba, vamos todos juntos.
Y
el madurito, venga maestro, que lo vamos a palancar.
Que nos quedan cosas para hacer. Creo no, como escuela estamos convencidos también de que si bien se han abierto siempre caminitos y demás, tenemos que hacer de esos caminitos una gran senda que tiene que ser con las articulaciones de los tres niveles en Villa Escazubi. Debería ser casi natural y a veces nos están costando algunas articulaciones con otro nivel. Eso debería ser natural, porque al tener tres escuelas de diferentes niveles no tendríamos que tener opción.
Una enorme ventaja.
Entonces,
con respecto a una ciudad.
Creo que no estamos aprovechando, por lo menos el secundario no está aprovechando ese caminito, porque lo tenemos que transformar en una gran senda. Bueno, en eso vamos para el 2018. Así debería ser, que el chico se traslade, cambie de edificio, pero que no sea ni
un empezar de nuevo.
Son los mismos chicos, Entonces, si los adultos nos ponemos de acuerdo, es mucho siempre más fácil para los chicos. Pero bueno, eso es uno de los objetivos que hablaremos con quienes corresponde, pero para nuestra escuela es uno de los objetivos 2018.
La integración entre niveles.
Sí.
Está bueno eso.
Dejar de quejarnos y empezar a articular.
Está bien.
Básicamente.
Sí, porque la queja no soluciona nada.
No nos lleva a nada. Cansamos de quejarnos y después no tenemos soluciones porque la queja nos nubla, no nos deja ver.
Está bien.
Bueno, para nosotros va a ser un objetivo 2018.
Yo lo que veo históricamente, no he andado por tantos colegios en mi vida docente, pero he andado por algunos. Yo lo que veo en el históricamente en el colegio secundario es mucha integración familiar.
Sí.
La presencia de la familia.
Bueno, ayer, la jornada de ayer.
Y a decir verdad, no conozco la realidad de jardín de infantes, pero sí lo veo mucho en el primario también. Padres muy presentes, tanto que se ha reclamado que los padres deben... La escuela no es una guardería, la escuela no es un depósito de chicos, la escuela es una cosa viva que necesita de los padres. Creo que eso está dando sus frutos, toda esa prédica de acercar los padres a la escuela.
Sí,
¿no?
Y en el caso de la escuela secundaria, siempre lo voy a remarcar, el excelente trabajo que hacen tanto la coordinadora de curso como los preceptores en turno mañana o turno tarde. El acercamiento de la coordinadora y de los preceptores hacia la familia es...
Eso tiene mucho que ver,
Tiene
¿no?
mucho que ver, Miguel. Tiene muchísimo que ver. Hacen muy bien su trabajo.
Y yo lo voy a nombrar porque la valoro mucho. Con el ángel de Raquel y Perico, muchos problemas se solucionan.
Y los tres preceptores, tanto Carolina González, Nancy Piazza o Gonzalo Monlesún,
claro,
tienen un acercamiento a las familias que hacen todo más fácil. ¿Por qué cosas que nos enojan, Miguel? Nos enojan a nosotros, enojan a la familia. A veces nos ponemos de acuerdo, a veces no nos ponemos de acuerdo, pero eso no significa que tenemos que estar peleados, ¿sí?
Claro.
El desacuerdo no tiene que ver con estar peleado con el otro. Estoy en desacuerdo. Pero el diálogo, el escucharse responsablemente, honestamente, en ser honesto, con esto puedo, con esto no puedo. Bueno, los chicos...
Además, la observancia personalizada
de
los chicos.
Bueno, eso. Las chicas saben, las chicas, lo meto Gonzalo, los chicos saben qué pasó acá, llaman acá. Por ahí llamamos y alguno podrá decir, otra vez me llamaron de la escuela. Sí, vamos a seguir llamando. Porque en realidad nosotros lo hacemos para el bien del hijo de la familia que estamos llamando. ¿Sí? Es parte de nuestro trabajo también. Y los chicos realmente hacen muy buen trabajo. Entonces, ese nexo que tiene la escuela con la familia, que en este caso cumple la coordinadora de curso y los preceptores, en el IPEN 37 funciona perfecto. Y
además, ahí es donde está la verdadera educación. Porque yo siempre insisto, y vos me corregís si lo digo mal, porque yo toco de oído en la docencia. Hay que distinguir instrucción con educación.
Sí.
Matemática, historia, física, geografía, biología, son instrucciones. Uno se instruye más, sabe más cosas, pero puede seguir siendo un perfecto mal educado.
Sí.
No solo mal educado porque coma con la boca abierta, sino mal educado porque no tiene bien puestos los valores para andar por la vida. La educación no es un correlato paralelo a la instrucción. ¿Quién de nosotros no tuvo un abuelo que no sabía casi leer y escribir? Y sin embargo era un ejemplo de educación.
Sí.
Quiere decir entonces que esta simbiosis, hogar, escuela, chico, esta relación, este trabajo en equipo, en definitiva, tiene que ver mucho en la educación, que es mucho más importante que la instrucción. Porque yo prefiero... un chico que sepa saludar y que aunque no sepa cómo mandar un cohete a la luna, ¿no?
Sí, hoy las herramientas, las escuelas tenemos la obligación de generar herramientas para los chicos, de darle herramientas para los chicos. La información la encuentran en cualquier lado. Hoy la información está muy cercana,
claro.
¿Sí? El tema es saber cómo, dónde, qué hacer con ella después. Pero, a ver, la función de la escuela sigue siendo la misma, pero ha cambiado con los tiempos. En su base sigue siendo la misma, pero ha cambiado con los tiempos. Entonces, por ahí uno escucha, a lo mejor gente más grande, que no tiene chicos en la escuela, y dice, hoy los chicos cada vez aprenden menos, tienen menos cosas en la carpeta o en el cuaderno. Se aprende diferente. Son cuestiones diferentes. Bueno, la escuela hoy tiene muchas funciones. Algunas se pueden lograr... No,
perdóname, estoy buscando mi celular que está por ahí abajo.
No está Miguel acá.
Bueno, acá en el bolsillo.
Algunas funciones...
No, por ahí es una pregunta, por eso me gusta verlo.
Algunas funciones... hoy la escuela tiene muchas más funciones que la que tenía hace varios años atrás. Algunas le corresponden a la escuela, otras no le corresponden a la escuela, pero bueno, seguimos, estamos, trabajamos en equipo, trabajamos con la gente de la EPAE, que tiene que ver con la convivencia, trabajamos, si es necesario, con la gente de la UDER, trabajar en equipo, pero trabajar en equipo por fuera de la escuela, pero por sobre todo trabajar en equipo por dentro de la escuela. Entonces, cuando uno tiene un buen trabajo en equipo, como en el caso que yo decía recién, la coordinadora de curso, los preceptores, la relación entre dirección, ese grupo de trabajo y los profesores, ¿tenemos inconvenientes, tenemos desacuerdos? Sí, los tenemos, los charlamos, vemos cómo, pero trabajamos juntos.
Esto ya está pareciendo una prueba a dirigir, no aprender. una última pregunta, Vanessa. Porque está linda la charla, me parece que tenés que venir más seguido, ¿no?
Ningún problema.
No te gusta venir,
no me gusta hablar en público.
Tienen que venir las directoras de escuela, la gente, tienen que usar la radio, porque nadie entiende lo que no se lo explican. Qué importante es las relaciones interinstitucionales en una escuela. Que una escuela se lleve bien con todo el espectro institucional público y privado que pueda tener la localidad, el barrio, la zona, ¿sí? En fin, depende de cuán grande sea el lugar, ¿no? Pero todo el mundo tiene un clima por ahí donde hay una serie de instituciones muy distintas, ONGs o
sí,
instituciones privadas, públicas, y qué bueno es que una escuela no compita en lo institucional ni tampoco rivalice en lo institucional.
Creo que teniendo en claro que somos instituciones diferentes, manteniendo esas diferencias, sí, pero tenemos un objetivo común, que es el niño o es el joven, pero es la misma persona, sí, ese es nuestro objetivo común. Entonces hay ese proverbio africano que siempre me gusta nombrarlo, que la educación de un joven le compete al poblado. A la escuela van de lunes a viernes, ¿sí? Pero después de la escuela tienen otras actividades, hacen otra cosa. O sea, sale de la institución familia, va a la institución escuela, de la institución escuela puede ir a la institución club, a la institución iglesia, a la institución, a una ONG,
claro. Yo he hecho un cálculo alguna vez que un chico al cumplir 18 años de su tiempo despierto, estimativo, claro, ¿sí? No llega al 4% el tiempo que pasó en la escuela. El resto lo pasó en otro lado.
Pero eso sigue siendo responsabilidad de adultos. Cuando entendemos que las instituciones son diferentes, porque así deben ser. No es lo mismo la escuela, que el club, que una ONG, que una empresa, que un municipio, que una iglesia, pero que tenemos un objetivo que nos tiene que unir a todos, que es la mejor educación para el joven. Obviamente, en la escuela se va a dar lo académico, en la iglesia, pero estamos hablando del mismo ser, de la misma persona.
Claro, además tienen algo en común la persona.
Es que tenemos en común la persona. Porque el que es hijo es alumno, es futbolista, es
claro,
empleado, es
claro,
pero es,
claro,
estamos hablando de lo mismo. Y cuando nosotros este año en la escuela, Miguel, puertas adentro, hemos tenido grandes cambios, y vamos a seguir teniendo próximamente, por jubilaciones de docentes con muchas horas de clase, donde se siente.
Claro,
hay un cimbronazo.
Porque
son referentes, porque han sido
además,
referentes.
Generacionalmente.
Han sido referentes, siguen siendo referentes, no es que dejaron de serlo, pero ingresan un montón de docentes jóvenes, recién recibidos de otras localidades. Digamos que tuvimos un gran movimiento de docentes este año y lo vamos a seguir teniendo hasta mayo del año que viene aproximadamente. Un gran movimiento. Entonces, eso provoca crisis, pero la crisis bien entendida. ¿Sí? La crisis bien entendida, la crisis de que algo se está moviendo y tenemos, bueno, a ver, ¿cómo tomamos esto? ¿Sí? Las jubilaciones son un privilegio, digo, de acceder a la jubilación, de decir, está bueno, toda tu carrera docente
es un merecimiento.
¿Sí? Y entonces no pueden vivir todo el tiempo en la escuela. Las jubilaciones llegan, pero hay que reacomodarse.
Eso por el bien de los chicos.
Pero por supuesto, de todos.
Yo decía, cuando yo me quería jubilar, bueno, yo me quería jubilar a los 40 años.
Bueno,
cuando yo me quería jubilar, decía, tengo miedo que no me dé más, y lo estoy diciendo ahora con la radio, con el tema de estar acá, tengo miedo que no me dé más la corredera para adaptarme a los tiempos, un término muy, muy rural,
¿sí?
La corredera,
¿sí?
¿No? Pero tengo miedo que no me dé más la corredera para adaptarme a los tiempos. Y eso también es necesario, la renovación.
Seguro.
Aunque duela, aunque cueste.
Aunque produzca este movimiento.
Claro. De todas formas, la vida es dinámica y las instituciones son dinámicas.
Pero por supuesto, las instituciones son las que quedan. ¿Sí?
Claro.
Nosotros pasamos, nosotros no somos los dueños de las instituciones. ¿Sí? En un momento estamos gestionando, en un momento estamos dando clase, en otro momento la vida nos encuentra en otro lado. Y la institución sigue. Por eso.
Y los padres también son una institución.
Sí.
Hoy tienen que ocuparse de la mamadera, mañana tienen que ocuparse de cruzar la calle, después tienen que ocuparse de la primera salida, después tienen que ocuparse de dónde van a ir a vivir con su familia. Es decir, la problemática, la necesidad, la presencia va cambiando notablemente conforme crece el niño y se convierte en adulto.
Bueno, esa es la vida.
Esa es la vida.
Y en la escuela, hacía mucho tiempo que no teníamos nosotros este movimiento docente, ¿sí? Que gracias a Dios son por jubilaciones y que entra gente también con ganas de integrarse, que algunos ya están integrados, que el año que viene, insisto, sigue el movimiento. Bueno, para la escuela es un aprendizaje. Para la escuela es un aprendizaje porque nos da nostalgia de la gente que se retira, y la gente que se retira se queda con nostalgia. Regresan siempre y siempre van a ser bienvenidos a nuestra escuela, que eso es
notable. Los jubilados acá, cada vez que se los invita algo, allá vamos.
Pero primero uno los llama y dice, no, ni le decimos el día, allá vamos, nos dicen, listo, están ahí, presentes, firmes. Eso también nos dan elementos para seguir aprendiendo, ¿sí? Así que, bueno.
Seguro. ¿Algo más, Vanessa?
No, nada más, Miguel. Muchas gracias.
Perdón si te exploté mucho.
No hay problema. Me gusta esto también.
Gracias por venir.
No, por favor. Muchas gracias.